Apocalipsis 19, versículo 11, la victoria de Jesucristo. La victoria de Jesucristo. Sigan con su vista la lectura de la palabra de Dios. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Señor. Padre Celestial, hemos ya leído tu palabra el viernes acerca de la crucifixión de nuestro Señor, cómo Él fue abofeteado, cómo Él fue, le dijo a Pedro que guardara su espada. Él podía hacer descender 12 legiones de ángeles, pero no se cumpliría así la Escritura. No era el tiempo, no era el momento. Era necesario que Él se humillara. Era necesario que Él fuera obediente hasta la muerte. Y una muerte muy cruel, la muerte de cruz. Y Él fue, y fue colgado en una cruz, fue crucificado. Sus manos fueron clavadas, sus pies fueron clavados en esa cruz. Y aún estando en esa cruz, los que le crucificaron, o los que crucificaron al lado suyo, dos hombres, blasfemaban de él. Y al parecer, las mismas palabras de nuestro Señor, tal vez las palabras perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Espíritu Santo las usó para tratar con el corazón de uno de ellos. Y le dijo al otro, ¿por qué blasfemas a Dios aún estando en la misma condenación? Nosotros hemos hecho lo malo, pero este ningún mal hizo. Y ahí está nuestro Cristo, Señor, siendo victorioso aún en la cruz, llevando un alma al paraíso aún en la cruz, proclamando consumado es aún colgado de la cruz, venciendo la muerte y los principados y las potestades que probablemente se reunieron allí para proclamar victoria, pero fueron derrotados. Y después él fue llevado a un sepulcro. Su cuerpo muerto fue bajado de la cruz, puesto en un sepulcro. Y por 3 días pareciera que la muerte y el que tenía el imperio de la muerte, Satanás, había ganado la victoria. Pero él resucitó. Sueltos los dolores de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y ahora, Señor, Él ascendió a los cielos y ahora regresa en esta lectura que hicimos. Esto será en el futuro, Señor. Y nosotros seremos testigos. Vendremos con Él. Seremos testigos de cuando Jesucristo venga por sus santos. Pero también estaremos con Él cuando Él venga con sus santos. A juzgar, a pisar el lagar, a derrotar a todas las naciones, a Satanás, al anticristo, al falso profeta. Él será victorioso. Gracias, Señor, porque nuestro Cristo vive. Te pido que meditemos, lo que meditemos en esta hora nos lleve a avivar nuestros corazones en la victoria asegurada de nuestro Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Cuando Jesucristo mencionó de su resurrección a sus discípulos, nos dice los evangelios que Él lo mencionó varias veces. Pero ellos, al parecer no fue, aunque tal vez lo escucharon, no sabemos hasta dónde ellos comprendían esto que sucedió. O el por qué, o cómo habría de suceder. Nos dice la Escritura que ellos, después de que resucitó, se acordaron inclusive de las palabras que había dicho, destruir este cuerpo y en 3 días lo levantaré. Vemos a Juan, el apóstol, que entró al sepulcro, como leíamos esta mañana, y vio y creyó. Otros discípulos, uno llamado Cleofas, que no era de los 12, pero cuya esposa había estado en el sepulcro junto con María, mejor dicho, en la cruz, cuando estaba María y Salomé, que era probablemente la madre de Juan y la madre de Jacobo, había otra mujer que se describe como la mujer de Cleofas. De los caminantes a Emaús, uno se llamaba Cleofas. Siempre se identifica o se dice que eran, pues, 2 varones. Nunca nos dice la Biblia que eran 2 varones. Y lo más seguro es que eran marido y mujer. La Biblia nos dice que uno de ellos, o el que le, el que le escuchó, el que iba ahí, ¿verdad? Y que Cristo se juntó con ellos, se llamaba Cleofas. Y luego nos da en otro evangelio que la mujer de Cleofas estaba ahí en el sepulcro. No en el sepulcro, cuando Cristo fue crucificado. Entonces, ellos al otro día, o después de después de que pasó el día de reposo, iban de regreso a Emaús y el Señor se les presenta. Y ellos iban, pues, desilusionados. Y el Señor les saca las Escrituras, les presenta las Escrituras. Ellos mismos más adelante dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Inclusive lo invitaron a quedarse a su casa. Eso nos confirma el hecho de que eran una pareja que vivía en Emaús. Y le dijeron, quédate con nosotros. Y cuando él bendijo el pan, se dieron cuenta que era el Señor Jesús. Y él desapareció de su vista. Inmediatamente, ellos salieron y fueron a Jerusalén a decirle a los 12 lo que había pasado, o a los 11. Eso pasó el primer día de la semana. Pedro y Juan se quedaron asombrados. Juan vio y creyó. Al parecer, a pesar de que eran tan claras las Escrituras o las afirmaciones de Cristo, ellos no creían o no eran tan conscientes de lo que había de suceder. Lo mismo lo encontramos a través de toda la Biblia, hermanos. Muchos no creen lo que va a pasar. Por ejemplo, a Noé, dice la Biblia en Hebreos 11:7, que por la fe Moisés, fíjese lo que le dijo, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Puede ser una, más que contienda, sino puede haber diferencias de opinión y no podemos llegar a un absoluto acerca de cuántos años pasó Moisés construyendo el arca. No podemos decirlo como un absoluto. Hemos dicho, yo otras veces he dicho, 120 años, porque el mismo Génesis 6, cuando Dios dice, he decidido el fin de todo ser, ¿verdad? Y no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque el hombre es carne, mas serán sus días 120 años. Algunos dicen, bueno, es que el hombre vivía 900 años y ahora va a vivir 120 años. No necesariamente, porque realmente la Biblia nos dice después que la edad promedio de vida de un hombre es entre 70 y 80 años. Y sí vemos en la historia subsecuente que poco a poco los postdiluvianos o los que vivimos después del diluvio empezaron a vivir menos años. Por ejemplo, Abraham vivió 175 años, poco a poco. Y tal vez por la misma situación de la tierra, secuelas, algunas cosas que están, no lo sé. Pero antes vivían 900 y tantos años, pero esos 120 años creemos que se refiere a los años que Dios daría de gracia hasta que viniera el diluvio. Ahora, no sabemos si exactamente Noé empezó a edificar en ese momento. Dios después habló a Noé. Vuelvo a decir, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que no fue un año antes. Eso, ¿por qué? Porque no era cualquier proeza, hazaña, ¿sí? Y bueno, no quiero entrar en esos detalles porque realmente no es mi mensaje. El punto que quiero decir con esto es que Noé pasaron muchos años y él se mantuvo creyendo en que vendría algo que él no había visto. Los cielos y la tierra pasarán, dijo Cristo, pero mis palabras no pasarán. Ahora, cuando nosotros escuchamos algo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, debemos estar convencidos de que así como Dios lo ha dicho en su palabra, así va a suceder. Esto pareciera ser una afirmación muy, muy sencilla, y lo es. Tal vez no hay mucha profundidad en la misma. Pero es impresionante cómo el enemigo trata de robar la fe de muchos porque sencillamente no creen en lo que la Escritura dice. La fe verdadera viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si yo tengo un concepto de la Biblia como la palabra de Dios, pero que, bueno, realmente las cosas no van a suceder así, sencillamente se presenta de una manera simbólica, y aunque la Biblia maneja símbolos, pero no quiere decir que voy a interpretar la Biblia de una manera alegórica. Esto va a suceder. Simbolismos en el sentido de que, como cuando Cristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Por supuesto, sabemos que Cristo no es una puerta de madera, pero Cristo es un medio de acceso. Así encontramos ciertos simbolismos, como hablábamos el otro día de la cosecha de Jesucristo. Y hablábamos de una vid que está madura, de racimos de uvas que ya están maduros, y que Jesucristo viene con una hoz aguda para cortar esos racimos. Y entonces todas esas uvas maduras que representan seres humanos o la humanidad que le está rechazando, será echada o puesta en un lagar. Y está el simbolismo representativo ahí, o la parábola, como cuando uno que trabaja en un lagar era una especie de, alberca así pequeñita, ¿verdad? Y ahí echaban las uvas y entonces las pisaban. Qué bueno que los procesos ahora son más refinados, ¿no es cierto? ¿Ok? Los pisaban, entonces todo el jugo de la vid, el jugo salía, ¿verdad?, por un canal y se recogía, y entonces se ponían en unas cubas o en unos barriles. Entonces Dios usa ese simbolismo para decir, ya está listo, para vendimiarse, para cortarse las ramas y entonces pisar el lagar. Y el lagar que será pisado representa precisamente ese tiempo de la batalla de Armagedón, cuando el Señor va a venir y dice que sus vestidos, así leíamos, sus vestidos, solamente para mencionar esta, hablando, dice, una ropa, dice, teñida en sangre. Su ropa, dice, está teñida en sangre, dice el versículo 13. Teñido, cuando tiñes algo, es cuando a una ropa tú le echas tantito color o lo metes en un agua con cierto color, y si está blanco, sale del color que le pusiste. Eso es teñir. Y esto representa probablemente dos cosas. Algunos dicen, bueno, es solamente la sangre de Jesucristo, ¿verdad?, en su cruz. Algunos dicen, no puede representar la sangre de los que van a ser muertos, porque todavía no son muertos. Bueno, tenemos que entender. Desde Apocalipsis 14 se habla de esa vendimia de la viña, que es una anunciación de lo que vendrá. El Cordero de Dios fue inmolado desde el principio del mundo. Y dice Isaías 63 que Él viene, ¿verdad?, de Bosra y viene a pisar el lagar. Y les pregunta, ¿por qué son rojos tus vestidos? Él va a juzgar. Cristo será el victorioso. Entonces, para terminar mi pensamiento con respecto a esto, esto que leímos en Apocalipsis y lo que hemos estado leyendo en Apocalipsis del 4 en adelante, son cosas que sucederán y que realmente sucederán. Yo quiero decirles aquí a nuestros niños que esto que dice la Biblia va a suceder. Va a suceder. Nosotros no vimos, yo tampoco, no vi que Jesucristo resucitó. Ni tu papá, ni tu mamá. Pero lo creemos y por eso estamos aquí, porque la Biblia lo dice. Él resucitó. Hubo una mujer llamada María Magdalena que fue y buscaba al Señor. Hubo un momento en que Pedro y Juan iban corriendo al sepulcro. Y ya no estaba allí en el sepulcro. Hubo un momento en que esa roca fue movida. Y Cristo salió del sepulcro. Eso sucedió. Y Él tuvo victoria sobre la muerte. Y va a regresar un día como un guerrero victorioso. Y va a destruir al ejército más grande que jamás haya existido. Un ejército que se va a formar de todas las naciones. Es impresionante cómo el mundo inclusive usa inclusive los relatos bíblicos, porque uno dirá, ah, qué imaginación tiene el hombre, ¿no? Pero bueno, muchas cosas. El hombre las usa y luego le cambia y le pone y esto y el otro, ¿verdad? Pero habrá una batalla. Habrá un gran día. Y sí, lo que se presenta inclusive en películas, ¿verdad? Que siempre hay uno bueno, siempre hay uno malo. Siempre gana el bueno. Pero ahora, hoy en día, a veces ya se tergiversa que ahora gana el malo. Bueno, esto no es una película. Esto es una realidad. Y esto tiene que ver. Aquí el punto es, ¿qué vas a hacer tú con Cristo? ¿De qué lado vas a estar? Tú podrás decir, bueno, mi papá, mi mamá me dicen de Cristo, pero bueno, yo voy a pensarlo. Yo voy a ver si esto realmente es verdad. Bueno, es verdad, la Biblia lo dice. Y ten mucho cuidado con estarle dando pensamientos a otras cosas o tratar de meditar en algo más para ver si... Ten cuidado. Ten cuidado. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Y habrá muchos que van a ser engañados. Satanás es el engañador. Ten mucho cuidado. Es como si tú leyeras, tuvieras un libro... Y dices, no sé si a lo mejor eres de esos que empieza leyendo el libro y dices, ay, me gustaría ver el final. Y ya lo lees el final, ay, así terminó. Y luego tú terminas de leer el final del libro y dices, bueno, voy a leerlo otra vez a ver si realmente el final es así. Bueno, léelo, el final es así. Punto. Es como decir, bueno, voy a ver si aquí, a ver si algo... No. No. Mi pregunta es, ¿por qué poner en tela de duda lo que ya Dios ha declarado? ¿Y por qué esperar a rendirnos a Jesús, quien es el victorioso? Entonces, debemos confiar en esto. Y gracias a Dios, mire, aquí estamos. Qué bueno ver la iglesia. Pienso en las familias de la iglesia, tal vez una que otra falta. Uno que otro hermano. O pocos. Qué bueno estar aquí. Pero ¿sabe? Debemos continuar en nuestra fidelidad al Señor. Debemos continuar. Debemos crecer en Él. Debemos buscar su voluntad. Porque Él va a tener la victoria. Y bien, menciono estas cosas porque lo vuelvo a mencionar, lo vuelvo a decir. No quisiera que caigamos solamente en la curiosidad de lo que va a suceder en un futuro. Y que se nos quede solamente como conocimiento sin que esto afecte nuestro presente. Amén. Qué bueno que sabemos de la escatología y que esto va a pasar y que esto va a suceder y ¡oh, qué interesante esto! ¡Qué bueno, qué bueno! Pero si esto no nos motiva para vivir el presente, para Dios. Como dijo Pablo o Pedro, si estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Santa y piadosa forma, manera de vivir. Y luego dice, apresurándoos para el día de Dios. Estas cosas deben suceder pronto. Pronto. Cristo viene pronto. Pablo ya lo había dicho en 1 Corintios 7. Aún dice que los maridos fueran como si no tuvieran esposa, ¿verdad? Porque, y no es que no le des, hagas caso a tu esposa, ¿verdad? Pero aún de las cosas de la vida, lo normal de la vida, lo cotidiano de la vida, debemos rendirlo al Señor. Gracias a Dios por una bonita relación, un romance, ¡ay sí! Gloria al Señor, ¿verdad? Eso nos hace dichosos. Sí. Pero no puedo esperar y no debo que algo aún muy honorable sea lo que me quite la visión de el futuro y lo que Dios tiene para mí. Y lo que Dios quiere para mí. Dios no nos quiere como tortolitos nomás, ¿verdad? En nuestro lechito, ¿verdad? Y en nuestro nidito. Gracias a Dios por eso. Pero aún cuando Dios creó al hombre, dijo, haré ayuda idónea. Lo más importante para mí no debe ser mi esposa, aunque ella es importante para mí, pero debe ser mi Señor. Ahora, por favor, no me malinterprete. Si el Señor es importante para mí, voy a honrar y voy a amar a mi esposa, pero no voy a poner a mi esposa por encima del Señor. No voy a poner a mi esposo por encima del Señor. No voy a poner a mis hijos por encima de él. Señor, no voy a poner mis anhelos personales por encima del Señor. Debo prepararme, debo apresurarme para el día de Dios. Porque la historia ya la conozco anticipadamente. Pero bien, voy a mi bosquejo porque si no, no me va a alcanzar el día. Dice así, versículo 11, Apocalipsis 19, después de las bodas del Cordero, después de esta celebración en el cielo, dice versículo 11, entonces vi el cielo abierto. Y he aquí, un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y verdadero. El mismo cielo se abre para dar paso a aquel que viene al frente de los ejércitos celestiales para reclamar lo que es suyo. Para reclamar lo que es suyo. Y Cristo ha estado al presente en un caballo blanco. Creemos que el caballo blanco de Apocalipsis 6, el que está montado allí, con un arco en su mano, saliendo y para vencer, es el Señor Jesucristo. Algunos dicen es el anticristo, porque él siempre busca imitar a Cristo. Bueno, tengo que tomar escritura con escritura. A quien veo en un caballo blanco, en Apocalipsis, claramente en Apocalipsis 19 es al Señor Jesucristo. En Apocalipsis 6, aunque lo vemos con un arco, no lo vemos con algo material, no está llevando a cabo una batalla material, por decirlo así, física, pero sí está llevando a cabo una obra espiritual. Y creemos que Él salió para vencer. Y ese caballo blanco de Apocalipsis 6, y ya tomé un tiempo para hablar de las razones para eso, representa a Cristo en su obra de avivamiento espiritual a través de los juicios que se avecinan en Apocalipsis 6. Aún el Señor venciendo y para vencer. El Señor no viene en Apocalipsis 19 como un tirano que dice, ah, sí, no, ¿quién? Ahora sí, no. No, Él viene porque finalmente ha hecho todo lo posible para que las personas se conviertan a Él. Aún al inicio de la gran tribulación, aún desde que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Aún los avivamientos que han venido, los hombres que ha levantado, el preservar su palabra, el enviar al Espíritu Santo, ¿qué más podemos decir? Su palabra sigue siendo predicada, inclusive veíamos hace recientemente los beneficios de los últimos días. ¿Y cuál es uno de los beneficios de los últimos días? Que será predicado este evangelio en todas las naciones. Y Cristo dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo a una iglesia tibia. Y aun cuando el Señor se lleva a los suyos, Él piensa en los que se quedan. ¿Recuerdan a David? Cuando decía, hijo mío, Absalón, hijo mío. Sí, él fue reprendido por Joab, pero Dios se duele. Dios se duele cuando una persona no quiere con él. Aún a Judas. Le dijo, amigo. Así le dijo, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Esas palabras, la última oportunidad que Cristo tuvo de cruzar una palabra con Judas. No fue una palabra de reproche, no fue hijo de perdición, ya sabía. No. Cuando Dios viene a traer juicio y a juzgar en Apocalipsis 19, es porque Él ha agotado todo lo que en su gracia hay. Y tal vez me suena hasta difícil mencionar la palabra agotado, porque Dios es longánime, pero Dios tiene un límite. Así que aquí se manifiesta en un caballo blanco como vencedor. O en Apocalipsis 6, mejor dicho, se manifiesta en un caballo blanco como vencedor. ¿Por qué digo Apocalipsis 6 y un caballo blanco? Porque en Apocalipsis 6 habla del libro y el primer sello que se rompe salió un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. No se menciona que traía flechas. Y salió venciendo y para vencer. Así comienza la gran tribulación. Después viene otro caballo que representa que se quita la paz. Después otro caballo que representa que habrá hambre. Después otro caballo que representa que habrá muerte. Pero primero fue un caballo blanco. Él se presenta como vencedor sobre las vidas espirituales de los hombres. Pero ahora aquí en Apocalipsis 19:11, Se presenta como vencedor sobre los esfuerzos materiales y bélicos de los hombres en su rebelión contra él. Ahora, el que lo monta, versículo 11 de Apocalipsis 19, se llama fiel y verdadero, dice la Biblia ahí. Y con justicia juzga y pelea. Sus enemigos piensan que fue derrotado en la cruz, pero él demuestra con su resurrección, exaltación y regreso en gloria que él es el Mesías Rey victorioso. Él viene, él es fiel, él es verdadero. Y al ser llamado fiel y verdadero es en contraste con los falsos cristos que se van a levantar en los postreros días. Él es el fiel y verdadero, y en particular en contraste con el anticristo que engañará a muchos con señales y prodigios mentirosos. Él es fiel y verdadero. Se llama fiel y verdadero. Y se llama fiel porque Él cumple todas sus promesas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es fiel y verdadero, verdadero porque es el genuino heredero del trono de David. Y por lo tanto tiene derecho de reinar. Él es fiel y verdadero porque todas las promesas y los pactos comenzarán a cumplirse en su plenitud. El pacto abrámico, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. El pacto davídico, de un reino para siempre. Y eso se cumplirá en el milenio. Él es fiel y verdadero. Él cumple lo que promete. Y si pelea, y si pelea, y si batalla, y si juzga, lo hace con justicia. Con justicia juzga y pelea. La justicia es una de las características sobresalientes del Mesías y su reino. Dice Isaías 11:5. Les leo, hermanos, en Isaías capítulo 11 y versículo 5. Dice así la palabra de Dios: y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Isaías 32:1 dice así: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Isaías 62, versículos 1 y 2. Isaías 62, 1 y 2. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Los verbos juzga y pelea en Apocalipsis 19:11 sugieren una realidad. Están en un modo indicativo y están en tiempo presente, que destaca la continuidad de esa acción. El Mesías, aquí lo vemos como un juez. Con justicia juzga y pelea, y como un guerrero. Pero ambas acciones las realiza en justicia. En justicia. Él juzga y pelea en justicia. Apocalipsis 15 y versículo 3 dice así: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico de Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Él juzga en justicia. Apocalipsis 16:5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Él viene a juzgar y a pelear con justicia. Los reyes de la tierra no podrán resistir ni el poder ni la justicia del Mesías. Él ejecuta juicio sobre la bestia, hace guerra contra él. El mismo Satanás le ofreció a Cristo la victoria, pero Cristo la rechazó porque él sabía que no la tendría. Las naciones se han unido ahora contra Jehová y contra su ungido. Pero gloria al Señor, dice la Biblia en Apocalipsis 17:4, escuche 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Así dice Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor es Rey de reyes, el Señor es porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y luego dice en Apocalipsis 17:14, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y esto es una señal, una muestra de que aquellos que vienen en caballos blancos con Él son elegidos y fieles. Y no necesariamente tiene que referirse a ángeles, sino son redimidos, que vienen con vestiduras blancas. Que no pudiera dejar de existir la posibilidad que también algunos ángeles vengan, ¿verdad? Pero bien, volviendo a Apocalipsis 19:12, veamos las características de este guerrero, de este Mesías Rey, que viene como un guerrero victorioso. Versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Sus ojos como llama de fuego representa o quiere decir que nada puede esconderse de su penetrante mirada. Además, sugiere el carácter justo de sus juicios, porque su juicio es incapaz de producir engaño o fraude. Es decir, penetra todas las cosas, aún los secretos de los corazones. Él tiene los ojos como llama de fuego y conoce los motivos. Y cuando juzga, juzga con justicia. En su cabeza hay muchas diademas. La palabra aquí, diademas, sugiere dignidad real. Sugiere lo que tiene que ver con victoria, con festividad, con un honor público. Tiene muchas diademas. Las muchas diademas sugieren que el Mesías posee una soberanía ilimitada. No solamente tiene una diadema, tiene muchas diademas. Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores. Él tiene toda autoridad. En Apocalipsis 1:5 dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él tiene muchas diademas en su cabeza y tenía también un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Esto de las muchas diademas y su autoridad absoluta también nos recuerda la realidad de que todos los reyes de la tierra tendrán que doblar sus rodillas en reverencia y reconocimiento delante del gran Rey del universo, el Señor Jesucristo. Muchas diademas, y ya mencionábamos en nuestra oración muchos nombres. Él es el Alfa y la Omega. Un nombre de Cristo para cada letra del alfabeto. Es interesante, ¿no? Alguien ha puesto así un acróstico de los nombres de Cristo con todas las letras del alfabeto. Muy interesante meditar en los nombres de Cristo. Y tenía, dice, un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ahora, se nos dice que su nombre es el Verbo de Dios, y también se nos dice que en su muslo tiene un nombre escrito. Y Juan lo pudo ver porque él supo cuál era ese nombre. Fíjese el versículo 16 de Apocalipsis 19. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. En el versículo 13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, ¿qué significa que tiene un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo? Bueno, ¿cómo que no lo conocíamos? Pues ahí está, sí. Pero probablemente lo que se refiere, hermanos, es que tiene un nombre escrito que solo él conoce la profundidad del significado de su nombre, la profundidad de lo que representa Rey de Reyes y Señor de Señores. Inclusive la profundidad de lo que significa que Él es el Verbo de Dios. Uno escudriña, uno rasca tantito, ¿verdad? Y se pone uno a meditar tantito en todo lo que representa la persona de Cristo, hermanos, y uno se queda, wow, abrumado, ¿no? Bendecido. Pero es un nombre muy profundo. Bueno, continuamos. Dice el versículo 13 que estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Esta sangre, como mencionaba hace unos instantes, puede tener dos cumplimientos o dos relaciones. Una es la sangre de su obra en la cruz y otra es la sangre esparcida de sus enemigos en la batalla. Aunque la batalla todavía no se ha llevado a cabo, pero recuerden, Dios en un eterno presente ya es victorioso. El Cordero ya es victorioso. Aún en Apocalipsis, se nos menciona que Él fue inmolado desde el principio del mundo. Y les recuerdo, ¿verdad? Isaías 63, lo vuelvo a leer porque la verdad es un precioso pasaje. Y en este contexto debemos tenerlo presente. Isaías 63. Véalo con su servidor, por favor. Isaías 63, 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este, mire, ¿cómo la Biblia habla de nuestro Señor? Dice Isaías 63, 1. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. ¿Lo ve, man? Sus vestidos es hermosos, pero sus vestidos son rojos. Pero Él marcha en la grandeza de su poder. En la grandeza de su poder. Y luego responde, yo, versículo 1 de Isaías 63, yo, el que hablo en justicia, Él juzga y pelea en justicia. Yo, el grande para salvar. Y luego le preguntan, ¿por qué es rojo tu vestido? Y tus ropas como del que ha pisado en lagar. Y hacen esa relación. Se metió con sus vestidos, ¿verdad? Que probablemente son blancos. Y ha pisado el lagar y ha salpicado esas uvas que están aplastadas. Y es precisamente el hecho de que cuando Él juzgue, habrá derramamiento de sangre de los hombres muertos, cuando sean muertos por la espada que sale de su boca. Pero probablemente es una referencia también al hecho de su sangre en la cruz. Y como Él dice, Él ha pisado el lagar solo. Él llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Él pisará el lagar de la justicia de Dios en juicio contra los rebeldes, pero Él llevó el pecado de todos nosotros. Así que versículo 2 de Isaías 63, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Dice versículo 3 de Isaías 63, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Se ha hecho referencia a esta expresión al hecho de que Cristo murió por nosotros. Él solamente puede morir por nosotros. Pero el hecho de que cuando juzga, también vamos a ver que los ejércitos celestiales que van con Él no tienen armas. La batalla de Armagedón no va a ser una, ¿cómo se llama?, batalla entre nosotros contra los ejércitos, ¿verdad?, del anticristo, y nos va a dar unas armas, ¿verdad?, celestiales que, ¿verdad? Y no, le vendremos acompañando y es, él matará con la espada que sale de su boca. Y es tipo de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Bueno, versículo 3 dice, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Está respondiendo, porque es que sus vestidos son rojos. Y les dice, porque con la sangre salpicó sus vestidos y manché todas mis ropas. ¿Por qué? Versículo 4, el día de la venganza está en mi corazón. El día de la venganza está en mi corazón. Y el año de mis redimidos ha llegado. El año de mis redimidos. Y esto es una referencia a que, gloria a Dios, va a llegar el día, hermanos, en que el Señor va a destruir de la tierra a toda persona que no quiera nada con Él. El milenio va a iniciar, digo a iniciar, con puras personas creyentes, personas que reconocen a Cristo. Bueno, todavía está aquí con su servidor. Amén. Bueno, yo sé que ya tal vez, ¿verdad?, el estómago empieza. Pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. También es cierto el hecho de que va a haber desayuno, hermanos. Crea en eso. Amén. Confíe en eso. Él tiene las marcas de un veterano en la batalla. No es la primera vez que prueba sus capacidades para la guerra. Se refiere a la sangre de los enemigos del Mesías, quienes serán decisivamente derrotados en la batalla de Armagedón. Se anticipa así la derrota de sus enemigos. Su nombre es el Verbo de Dios, Apocalipsis 19:13. El mismo nombre de Juan 1:1 y de Juan 1:14, aquel Verbo fue hecho carne. Es Dios y el Creador de todo lo creado, porque dijo, dice Juan, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí vemos la palabra de Dios cumpliendo su propósito divino en sus enemigos. Lleva hasta su consumación perfecta todos los propósitos declarados en la palabra de Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Y bueno, no solamente es en el hecho de que se va a cumplir en una batalla futura. Hoy en día, hermanos, la persona que muere sin Cristo y se muere, bueno, muere sin Cristo y se muere, ¿verdad? La persona que no quiere nada con Cristo y muere, ¿a dónde se va esa persona? ¿Al infierno? ¿Al Hades? ¿Y cómo está esa persona allí? ¿En tormentos? ¿Lo creemos? Es que no, es que se quiere asustar a la gente. No, es lo que Dios dice. Es lo que Dios dice. El otro día que predicaba, ¿verdad?, de la cosecha de Jesucristo, fui muy crudo, a lo mejor en mis expresiones, y hasta asusté aquí a los niños de aquí. Pero ¿sabe qué? Yo lo estaba haciendo a propósito. Quiero que ellos sepan que esto es real. ¿Y sabe qué, amado hermano? Debemos vivir delante de nuestros hijos como que esto es real. Que ellos no piensen de que es solamente pues un temor de hombres o un temor, como dice la Biblia, ¿verdad? Que se les ha sido enseñado. Que ellos lo vean. Dios nos ve. Y tal vez si usted y yo nos pasamos un alto, que en ellos nos digan, papi, Dios te vio. Dios te vio. Bueno, su palabra se cumple. Él es el Verbo de Dios. Apocalipsis 19:14 dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. El Mesías es el gran capitán y marcha delante de los suyos. Solamente Cristo entra en combate, ya les decía, porque Él los matará con el espíritu, con la espada que sale de su boca. Y es interesante lo que nos dice 1 Tesalonicenses 2:18. Dice así, que con el espíritu de su boca lo matará al anticristo. y con el resplandor de su venida. Cristo es el que va a matar al anticristo. Y más adelante dice que fue lanzado vivo al lago de fuego, ¿verdad? Bueno, uno dice, bueno, los demás fueron muertos. ¿Ok? Pero dice la Biblia que él lo matará con el espíritu de su boca. Voy a leer 1 Tesalonicenses 2:18. Cristo es el que va a llevar a cabo todo juicio. 1 Tesalonicenses 2:18 dice así. ¿Es 2:18? Sí. No, no es 2:18. Tengo mal la cita, discúlpenme. Creo que es segunda de Tesalonicenses. Permítanme, discúlpenme. No, no hay 2:18 en segunda de Tesalonicenses. Bueno, pero por ahí está. 2:8. En primera, en segunda, 2:8. O sea que tengo mal el libro y mal el versículo. Bueno. Y entonces se manifestará aquel inicuo, dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Venida. Bueno, en Apocalipsis 19:15, vea por favor que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando vino la primera vez, fue humillado por los hombres, fue coronado de espinas, fue escupido, fue clavado en un madero y herido en su costado por la lanza de un soldado. Pero cuando venga la segunda vez, lo hará como rey de reyes, como un guerrero divino, como un todopoderoso. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. La espada aguda describe el carácter de juicio de su segunda y de su gloriosa venida. Él va a herir la tierra con la vara de su boca, dice Isaías 11:4. Salmos 12:9, los va a quebrantar con vara de hierro. Herir, sugiere el juicio del Mesías contra los rebeldes de la tierra. El Mesías destruirá a todos los que han rechazado la oferta de su gracia y han optado continuar su condición de rebeldes. Pero no solamente va a herir con ella a las naciones, con su espada, va a herir con esa espada a las naciones, sino que él también las va a regir. Con esa misma espada, con esa misma palabra, a las naciones. De Jerusalén saldrá la palabra de Dios. La palabra regirá es una palabra muy interesante. La palabra regirá aquí significa, es la palabra que se traduce en otras porciones de la Biblia como pastorear. Es muy interesante. Y en este contexto, como pastor, no solo guía a su rebaño, sino que lo defiende de los animales salvajes. A las naciones, va a destruir a los de las naciones que no quieren nada con él, y entonces va a preparar esta tierra para gobernar a las naciones. Es, la palabra regirá, significa pospastorear, gobernar, dirigir, guiar, instruir con su palabra. En cierta manera, cuando Dios nos ha puesto líderes espirituales, también les da esa autoridad para presidir. Sí, podemos ser solamente predicadores, enseñadores, ¿verdad? Apacentadores, pero el propósito es apacentar la grey de Dios. Cristo le dijo a Pedro, pastorea mis ovejas. Le dijo, alimenta mis ovejas, apacienta mis ovejas. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores como quienes han de dar cuenta. Y es Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Sencillamente uno es un pastor subordinado para guiarnos en lo que Cristo nos ha enseñado. Pero finalmente en el milenio Él va a regir. Él va a regir. Y finalmente el versículo 15 dice que Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ese es el lagar. Va a destruir a todos estos de los ejércitos y sus sangres van a ser derramadas. Va a ser una batalla muy sangrienta. ¿Qué tantos soldados habrá? No lo sé. Pero se va a invitar a las aves de los cielos para que vengan a que se coman todos esos cuerpos. Y la Biblia habla que la sangre va a correr. Suena muy fuerte, pero el Señor será el victorioso. Versículo 16, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién está detrás de todos estos juicios? El Rey de Reyes. Ahora, la espada de Jesús no está en su muslo, no está aquí, está en su boca. Y gracias a Dios, mire, esta es la espada del Espíritu. Esta palabra puede tratar con los corazones. Esta palabra juzga también. Pero esta palabra convence. Esta palabra tiene poder. Ha llegado el día final en que tiene derecho, el que tiene el derecho de gobernar la tierra. Finalmente ha llegado aquel que tiene derecho de gobernar la tierra, alguien cuyo poder y majestad demostrará su autoridad al ejercer su juicio soberano sobre este mundo inicuo. El Mesías tomará posesión de su reino después de haber derrotado a los ejércitos de las naciones. Y va a reinar con autoridad davídica, es decir, con la autoridad de David, porque así se le prometió a David. Él es del linaje de David y va a reinar por 1,000 años aquí en la tierra. Y luego va a continuar reinando por los siglos de los siglos. En el versículo 17, y sé que debo concluir ya, hermanos, dice Juan, vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Lo vio de pie en el sol, en el sol. Dios tiene poder sobre su creación. Le dice, aves, vayan a comer. Y ahí vienen las aves. ¿Y qué es lo que van a comer? Versículo 18. ¿Qué van a comer las aves? Carnes. Y mire, aquí nos dice todos los que están involucrados en esta batalla. Reyes. Capitanes, fuertes, también las aves se van a comer las carnes de los caballos, también los caballos van a ser muertos, pobrecitos caballos, y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, hasta el soldado más insignificante, por decirlo así, que está siguiendo al anticristo. Y todos estos, creo yo, han sido sellados con la marca de la bestia. Otra vez, yo sé que es interesante, ay, esto va a pasar, pero otra vez, veamos que el que va a tener victoria al final de la historia es Cristo. Ya conocemos la historia, ya conocemos el final. ¿Por qué le voy a dar las fuerzas al mundo y a no hacer la voluntad de Dios cuando ya conozco el final? ¿Por qué pensar así? Bueno, voy a andar por el mundo, ¿verdad? Como el hijo pródigo, ya después me regreso. Ay, se me olvidó ya que no me puse el micrófono. Me regreso. Es decir, lo que quise decir es esto. Voy a ver ya al final, ya después arreglo mis cuentas con Dios. ¿Tú crees que así es? ¿Tú crees que de la noche a la mañana tú puedes decidir, ah, ya me voy a arreglar con Dios? No. Dios es misericordioso. Pero inclusive si te arreglas con Dios y mueres en el hecho de muerte, qué triste pasar, bueno, desde nuestra perspectiva lo veo así, pero qué triste llegar al cielo y decir, Señor, perdóname porque no te entregué mi vida. Dejemos de ser egoístas y deleitémonos en ser esclavos, siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Finalmente, de alguien eres un esclavo. Eres un esclavo del pecado. Las personas son esclavas de la droga. Tal vez tú eres esclavo de tus placeres. Eres esclavo de tus gustos. Son tus dueños y tus señores. Por un placer y por un pecado, la gente ha estado dispuesta a matar a sus padres. Por una relación, han estado dispuestos a matar a su esposa. Son esclavos. ¿Por qué no mejor todo ese, es que tengo deseo, es que, ¿por qué no mejor renunciar a eso y decirle, Señor, quebranta eso, porque no es algo en ti y en mí? Pero como Pablo dijo, ¿cuántas cosas eran para mí? Ganancia. Es que para ti es una ganancia. Quiero ser esto, quiero lograr esto, quiero tener esto, yo quiero disfrutar esto, quiero disfrutar mi juventud, ya después me entrego a Dios. Eso para ti es una ganancia. Puede ser que no termines de disfrutar tu juventud y caigas muerto en tu pecado. Porque solamente Dios conoce tu corazón. Y entiendo que si eres de Dios y el Señor sabe, pero no podemos estar juzgando con él. Jugando con las cosas del Señor. Ahí están todos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, versículo 19, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos. ¿Con qué propósito estaban reunidos? Versículo 19. ¿Para qué? Para hacer lo que el pecador ha hecho todo el tiempo. Guerrear contra el que montaba el caballo. ¿Guerrear contra quién? Contra Cristo, ¿no es cierto? ¿Estás guerreando tú contra Cristo? No vas a tener la victoria tampoco. No va a haber nada bueno. Después vas a decir, sí, Señor, perdóname, debía haber aprovechado, perdón. Vamos a llegar al final. No hay ninguna excepción, no hay excepción. Es que tal vez yo puedo andar aquí y allá y a lo mejor me va a ir bien. No, no te va a ir bien. Punto. No te va a ir bien. Y si tú piensas que te está yendo bien, es porque estás autoengañado o engañado por el enemigo. Y tú piensas, tu concepto de lo que es bien está completamente contrario a la palabra de Dios. Y será solamente un momentito en que venga la muerte y despertarás en tormentos, como el rico. Se juntaron para guerrear contra el que estaba sentado. Así dice, a ver, contra el que montaba el caballo. Y versículo 20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Qué hicieron la bestia y el falso profeta? Engañaron a los que recibieron la marca de la bestia. Los engañaron. Y va a llegar el día en que iban con todos sus engañados. Ahí van con todos sus engañados. Y van a ser muertos sus engañados. Y la bestia y el falso profeta probablemente van a ser muertos físicamente. Pero esta expresión, van a ser lanzados vivos. No se puede decir, van a ser lanzados muertos, porque no se entienden. Si se dijera, van a ser lanzados muertos, pensaríamos que ahí están muertos y no sienten. No, están vivos, están muertos físicamente, pero viven con cuerpos resucitados. Habrá una especie de resurrección, probablemente allí, o con un cuerpo especial, ¿verdad? No lo sé, para poder sufrir el lago de fuego. Y luego pasan 1,000 años del milenio y cuando fueron lanzados al lago de fuego todos los que son juzgados en el juicio del gran trono blanco, todavía ahí están la bestia y el falso profeta. 1,000 años ya llevan de juicio. Y termina versículo 21, y los demás, todos los que seguían a la bestia y al falso profeta, versículo 21 dice, fueron muertos con la espada que salía de la boca de Dios. del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Todos los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Esta espada, lo que tú hagas con esta espada va a depender el destino de tu alma. Esta espada puede ser penetrar para edificar tu vida, o puede ser una espada que va a juzgarte. Ya sabemos quién es el victorioso, el que resucitó de los muertos, al que celebramos el día de hoy. Amén. Aleluya. Él vive y Él tendrá la victoria. Padre Celestial, sería muy insensato de nuestra parte seguir luchando contra nuestro Cristo, guerrear contra Cristo. Ayúdanos a rendirnos, Señor. ¿Cuántas veces tal vez hemos dicho que ante Él se doblará toda rodilla y la nuestra no se dobla, Señor? Aplica esto en el presente para nuestras vidas. Queremos ser de aquellos que andan en vestiduras blancas. Que aún en unos versículos antes tú dices que a la esposa, a la novia se le ha concedido que se vista de vestiduras blancas. Ahí están para nosotros. Queremos que tú seas nuestro Señor, nuestro esposo, nuestro Rey. Y que sea una realidad de nuestras vidas, tanto en grandes y pequeños aquí. Oh, que tú traigas un avivamiento espiritual, Señor. Porque creemos en un Cristo victorioso. Victorioso. Gracias por esta mañana y poder leer, cantar, escuchar tu palabra. Gracias. Nos regocijamos con nuestro Señor crucificado y resucitado, ascendido y que viene otra vez. Viene otra vez para tomarnos consigo y regresará otra vez. Vendrá otra vez en ese aspecto de su segunda venida con poder y gran gloria, con sus santos, para pisar el lagar del vino de la ira del Dios Todopoderoso. Pero Señor, más adelante, esta mañana, meditaremos en que Él viene a preparar un reino para donde estar con su novia, con su esposa, con sus redimidos. Y luego una habitación eterna, celestial, gloriosa. Gloria a tu nombre, Señor. Permítenos seguir meditando en la revelación de Jesucristo. En Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Amén.